Y ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Es el Chollín, Striptease 2007. Ajá. Bien, ahí me tenéis en uno de esos días en los que nadie te coge el teléfono y las paredes se te echan encima. Yo sé que siempre hay salida, pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería. Pasan los años, los proyectos, los sueños. ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Crecer es darse cuenta de que la vida no es como quisieras que fuera, todo es mucho más complejo. Responsabilidades, luchas, deberes. Sonreír cuando no te apetece. Mentir para no hacer daño a la gente que quieres. Fingir cuando perfectamente sabes que te mienten. ¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? Porque terminas.
Esto se llama. Bueno, es el Chollín. Esto se llama Ríe cuando puedas. Y bueno, tenemos rap hasta ahora de la noche porque os vamos a presentar a nuestro siguiente personaje, que es Francisco Reyes. Él va a estar mañana en Murcia dentro de la Bienvenida Universitaria y va a presentar el libro Rap 25 años de rimas, que realizó junto con el Chollín, y va también a dar una conferencia, el graffiti, un lenguaje de expresión y comunicación. Francisco Reyes, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Bueno, no he dicho que Francisco Reyes es el autor de la, yo creo que la única tesis doctoral que tiene el hip hop como protagonista en el ámbito universitario en este país, en España. Y no sé si habrá muchas más en Europa. Y además autor de este libro del que hemos comentado que mañana va a presentar en la Bienvenida Universitaria. Hay para el gran público tal cacao con esto del rap, el hip hop, las distintas manifestaciones que tiene, que no estaría de más arrojar un poco de luz sobre todo ello. El hip hop es el movimiento, el rap es la música, el dance, el breakdance es el baile, el graffiti digamos que es la expresión artística. ¿Cuánto me he equivocado, profesor?
Pues no te has equivocado nada, lo has dicho muy bien. Sí, el hip hop es nuestra cultura y dentro del hip hop hay varias disciplinas. La gente suele decir que son cuatro elementos, pero yo digo que son tres. Yo digo que hay pintura, hay baile y hay música. Dentro de la pintura pues tenemos todos los estilos de graffiti que hay, dentro de baile tenemos todos los estilos de break que hay, el popping, el locking, los free, los power moves, y dentro de la música tenemos el rap y sus derivados como el electro, el beatbox, el raga, bueno. Entonces yo prefiero dejarlo en tres, que son pintura, baile y música, y así todos contentos.
Uh-huh. Oye, ¿qué diferencia hay entre rap, 25 años de rimas y un libro de poesía? Porque cuando uno oye algunas de las letras de los raperos, yo estoy viendo un poema en muchos casos, aun cuando se ha subido de tono en algunos, o otro que sea de forma más lírica, más poética, como los que estábamos oyendo ahora. ¿Qué diferencia ves tú entre una cosa y otra, si es que la hay?
Hombre, el libro no es un libro de letras, es un libro de historia, pero si te refieres al hecho de que el rap y la poesía tienen mucho común, pues sí. O sea, de hecho se han hecho experimentos en los que Félix Grande y otros poetas han leído letras de rap de Nach o del Chollín, uh-huh, y viceversa. El Chollín y Nach han rapeado poemas de estos grandes poetas y no se nota la diferencia. Quiere decir que el estilo está ahí, la métrica es la misma y simplemente unos llevan música y otros son leídos, pero quien sabe escribir bien, quien sabe rimar bien, me da igual que sea poeta, que sea rimador de rap, o sea, ahí está la rima. Y claro, el nivel que hay ahora mismo en el rap español es pura poesía, en muchos casos.
A eso me refería, efectivamente. Oye, y una cosa, y del libro que dices que es de historia, es cierto, la historia de el rap en nuestro país, es algo que, bueno, que tú has vivido en primera persona, es decir, igual no es una historia que te sabes porque has pasado por ella, ¿no? Más que tirar de documentación, aunque me imagino que para afinar datos pues habrá habido que documentarse también, evidentemente, pero pues, tanto el Chollín como tú estabais ahí, ¿no?, cuando pasaban las cosas.
La verdad es que documentarnos nos hubiera gustado, pero como no había ningún libro escrito sobre el tema, pues no ha sido posible, porque este es el primero. Entonces nos hubiera encantado tener documentación, pero no la había. Entonces hemos tenido que tirar de nuestros recuerdos, y nuestros recuerdos pues no nos han fallado, pues porque estábamos ahí desde el día uno. Yo soy un poquito más mayor que Chollín y viví toda la época del breakdance, la llegada de este nuevo baile a España, y que todavía no existía el rap español, y después vi cómo llegaron los graffitis y cómo llegó el rap, y el Chollín, que lo pilló ya también cuando el rap estaba sentado, pues tiene muy buena memoria, y entre nosotros pues hemos ido tirando de recuerdos y de material que teníamos de coleccionismo, y al final pues hemos hecho un libro de historia, la primera historia del rap, porque es que no había otra. Ya te digo, nos hubiera encantado tirar de documentación, pero es que no había.
No, me refería, cuando hablaba de documentación, evidentemente no a bibliografía, sino pues eso, a los recuerdos que tuvieras, a decir, joder, ¿en qué fecha fue la edición de tal historia, no? Que igual no me acuerdo exactamente, pero teníais los discos, teníais todo lo que había publicado,
claro,
o sea, lo teníais
claro,
ahí, ¿no?
Teníamos las fotos, teníamos las entradas de los conciertos, teníamos, pues eso, los discos, teníamos vídeos, teníamos, y si no, pues preguntabas a algún colega que fue contigo a aquel concierto y te afinaba la fecha. Pero vamos, yo, a mí se me lleva muy bien el tema de las fechas, y el Chollín también es muy bueno, no sé si para las fechas, pero sí para tirar del saco, del fondo del saco, y sacar recuerdos de cosas que vamos, que digo, pero ¿cómo te acuerdas de exactamente de lo que dijiste hace 21 años? O sea, ¿cómo puede ser? Pues se acuerda. Y nada, y de eso hemos tirado.
¿Y cómo ha evolucionado el rap del 85 aquí? Porque me imagino estaríamos en pañales en aquella época, cogiendo lo que venía un poco de fuera, y ahora mismo solo hay que oír determinadas cosas para ver que hay nivelazo.
Sí, bueno, los 25 años en realidad se cumplieron en el 2009, que fue cuando terminamos el libro, y hacemos referencia a 1984, que es el año. Es el año donde empezó todo, y cuando empezó todo, en esa época no había rap. Llegó nada más que el breakdance a través de ciertas películas y del 1-2-3 y de algún programa más. Y la música con la que bailábamos break, en gran parte era rap, pero no sabíamos ni siquiera que se llamaba rap, ¿no? Yo tengo las cintas todavía guardadas de la época, y en el canto pone con rotulador, con letra de niño pequeño, pone música de break. Y son clásicos del rap, pero no sabíamos que se llamaba rap. Años más después ya te empiezas a informar, a dar cuenta de que el break trae consigo otros elementos, que son el graffiti, que es la música, y empiezas a escuchar rap en americano, porque no existía el rap en español. Luego yo en el 86 me fui a Estados Unidos, y de allí me traje dos discos, que son el Racing Hell de Randy MC y el Big and Beautiful de Fat Boys. Bueno, eran cintas. Uh-huh. Y aquello fue la revolución en mi barrio, ¿no? Porque teníamos rap en disco, rap en cinta, ¿no? Que no lo habíamos tenido nunca, porque lo poco que teníamos lo habíamos grabado de radio vinilo, que lo ponían a las tantas de la mañana. Y bueno, ahí empezó un poquillo la carrera del rap, y pues en 3 años ya se estaba haciendo rap en castellano y vendiéndose en las tiendas. De hecho, de aquella época salieron algunos grandes hits, como el Epijo, que creo que a día de hoy tiene todavía el récord del single más vendido en la historia de la música española.
O sea que... Pues nada, está en la editorial Viceversa el libro, para que si alguno os interesa, seguro que sí, lo podéis conseguir. Eso en cuanto a este libro, que sin duda es fundamental, donde, bueno, hay una historia que llama la atención, dejémoslo claro también, porque están todos los que son, aunque no son todos los que están, o al revés, son todos los que están, pero no están todos los que son, en tanto que creo que la selección la habéis hecho partiendo de la base de que aparecen aquellos que tienen algo editado, ¿no?
Exacto. Sí, era desde nuestro punto de vista, era imposible hacer un libro contando la maqueta que sacó el vecino del quinto de Elche en 1991. O sea, es que es claro, imposible cuantificar todo eso, porque hasta yo hice una maqueta, y quién sabe que yo hice una maqueta, nadie, nada más que yo y mis 4 colegas. Entonces dijimos, venga, vamos a contar la historia, y tenemos que poner un filtro. El filtro es los discos que salieron editados, porque no podemos controlar. Si hubiéramos entrado en ese juego, nos habrían caído críticas por todos lados, porque sí, siempre hay un tío en Móstoles o en Cuenca que hizo una maqueta y se enteraron en su portal. Entonces, no podíamos hacerlo de esa manera, ¿no? Sí, hay una etapa en la que no salieron discos, entre el 92 y el 94, y se habla de maquetas, pero muy por encima, ¿no? De las grandes maquetas, de las que más sonaron, pero nada más. Teníamos que poner ese filtro, porque hacer un libro de maquetas, aparte que es imposible, serían 15 tomos, ¿no? Entonces, no.
Oye, y luego viene una conferencia que se llama El graffiti, un lenguaje de expresión y comunicación, que luego voy a hacer un poco como al principio, ¿no? Intentar explicar o dar unas claves, y tú me corrijas si me equivoco. Un graffiti es un dibujo, es una creación artística que va firmada, y menos pame y más cerveza no es un graffiti. Va por ahí, bueno, la cosa, ¿no? ¿O no?
Bueno, vamos a afinarlo más. A ver. Un graffiti no es un dibujo que va firmado. Un graffiti es simplemente la firma.
Ajá.
¿Vale? Entonces, un graffiti es tu nombre, o escrito por toda la ciudad en rotulador negro o en spray negro, que eso sería una firma, o en grande y a colores. O sea, un graffiti es tu nombre, las letras. Que luego hay gente que dibuja cosas al lado de las letras, perfecto. Pero el graffiti original es tu nombre bien grande y a colores. Eso es un graffiti. Tu nombre sin mensaje, es decir, tu apodo.
Ya.
Qué bueno, con voluntad de estilo y no anónimo, sino que no solo viene firmado, sino que tu obra es la propia firma. Lo otro que tú comentabas es todo lo contrario, es un mensaje, un gora eta o más cerveza o no sé qué es lo que ha dicho, sin voluntad de estilo, porque quien lo hace no pretende que quede bonito, simplemente hacerlo y ya está, y además anónimo. La gente que escribe eso en la pared no suele firmarlo.
Yeah.
Pues el graffiti y la pintada son dos cosas muy diferentes y que lo único que comparten es el soporte, que es la pared, y a veces la herramienta, que es el aerosol.
Y cómo la gente no entiende habitualmente esta diferencia. Además dicen, bueno, pues es que me da igual que me guarren la pared con una pintada, con un mensaje, que me firme el muelle, ¿no? Bueno, el muelle ya seguramente no daría igual, pero bueno, que no me gusta y tal. ¿Y cómo explicamos que estamos hablando de otra historia?
No se puede explicar. Además, incluso los medios de comunicación contribuyen a liarlo más, ¿no? Porque es habitual escuchar las noticias. ¿Se ha detenido a unos grafiteros realizando pintadas en el metro? No, los grafiteros no hacen pintadas, hacen graffiti, por eso se les llama grafiteros. Los que hacen pintadas son otros. De hecho, todos hemos hecho pintadas. ¿Quién no ha escrito en la mesa del colegio, en la puerta del baño? Si eso fuera graffiti, por esa regla de tres, todos seríamos grafiteros, ¿no? Entonces, no, una cosa es la pintada y otra cosa es el graffiti. Pero, claro, la gente no tiene la obligación de estudiarse eso ni de aprenderse. Yo entiendo que la gente no le importe conocer esa historia y lo único que le molesta es que le pinten la pared, que está muy mal. Yo no lo defiendo, ¿no? O sea, pintar las paredes está mal, es un delito y no hay que hacerlo.
Claro, lo que pasa es que si es una de las manifestaciones, como hemos dicho antes, el dibujo, la música y el baile de un movimiento cultural como es el hip hop, que nace, bueno, no vamos a hacer la historia, ¿no? Pero que, no sé, quizá hay otros lugares u otros países donde quizá se ve de otra manera, en otros barrios de otros países, y aquí pues no se ve directamente, ¿no?
No, si te refieres a la legalidad o ilegalidad del graffiti...
No, me refiero a la apreciación como movimiento cultural o como... Tú has hablado antes de voluntad de estilo, es decir, como obra de arte, pongamos, si quieres un poco entre comillas, pero bueno, yo quiero hacer algo que quede ahí porque quiero que, no sé, que mi impronta artística esté ahí, ¿no?
Pero, bueno, partiendo de que el concepto de arte es un poco difuso, podríamos hablar horas y horas de eso, pero yo pienso, siendo honesto y poniéndome del lado del ciudadano, y fíjate que yo he pintado y estoy muy metido en esto y estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero si te pones del lado del ciudadano, yo no tengo por qué aguantar el arte de un chaval de 17 años que pinta donde nadie se lo ha pedido. Uh-huh. Yo quiero mi ciudad limpia, y si es una expresión artística, muy bien, que lo haga en el baño de su padre, pero que no me lo plantee a mí en la calle o en mi casa, pues porque yo tengo mi derecho a que la calle esté de un color uniforme, no tengo por qué tener un dibujo delante de mi fachada. Esto lo estoy diciendo desde el lado del ciudadano. Si me paso al lado del grafitero, pues me parece genial. O sea, es poder expresarte donde te dé la gana y como te dé la gana y poder ser libre y salir por la noche y hacerlo como un ladrón de guante blanco que nadie te pille y al día siguiente volver y hacer la foto y todo eso. Eso está muy bien, pero hay que ser realista. O sea, yo no lo defiendo. El graffiti existe y ha venido para quedarse y no tiene solución, pero no se debe hacer graffiti, es un delito. Y está bien que esté perseguido y que sea ilegal, porque eso hace mucho más interesante este juego.
No, está bien como lo estamos contando, porque estábamos echándonos piedras sobre nuestro propio tejado, yo como ciudadano y tú como parte integrante también de esa cultura, y al final lo hemos explicado a la inversa, o sea que ha quedado claro, dando cada uno la versión contraria, está bien. Otra cosa, y esto sí que es un hito, ¿cómo entra el hip hop en la universidad? Tú das una asignatura, tenía por aquí el nombre ahora mismo, se me ha traspapelado, que se llama algo así como graffiti, breakdance y rap,
medios
de comunicación, ¿no?
Bueno, pues muy sencillo. Hice la tesis doctoral sobre ese tema tan raro y bueno, causó bastante revuelo los primeros años y no recuerdo bien si lo propuse yo o me lo propusieron, pero surgió la idea de crear una asignatura de eso, de lo que yo hablaba en mi tesis, ¿no? Y la idea era de colocarla en doctorado, porque de colocarla en una licenciatura como optativa pues hubiera sido un cachondeo, ¿no? Se hubieran apuntado ahí la gente por hacer la gracia, y en doctorado es algo más serio.
Ya, pero te los podrías haber cargado todos los que fueran así por hacer la gracia.
Ya, pero bueno, tampoco es el plan, ¿no? Al final me la dieron y llevo ya varios años dándola y bueno, son clases de historia, que nadie se piense que estoy ahí enseñando a los chavales a dar vueltas con la cabeza o a pintar las paredes. Son clases de historia con mucha documentación, con muchas imágenes y bueno, la suerte que tengo de haberlo vivido en primera persona pues es contar las cosas tal y como fueron. No he tenido que ir a alguien que me lo cuente y se puede desvirtuar la historia. Me parece interesante que ese tipo de asignaturas en la universidad, porque la hace más viva, ¿no? La hace más fresca y aparte pues llama mucho la atención. Tengo muchísimos alumnos y siempre vienen los medios de comunicación cada año a, pues alguien que no se ha enterado de que existe viene a hacer reportaje, y eso le da a la universidad frescura y está viva la asignatura, y me parece bien. Hay crítica, hay alguna crítica, ¿no?, de los chavales estos que son muy malos y que van de auténticos, y que el hip hop es de la calle y que no se debe enseñar en la universidad. Insisto, yo no enseño a pintar, ni a rimar, ni a scratchar. Simplemente cuento la historia de un movimiento que lleva ya 26 años en España y creo que merece la pena contarlo, porque es un movimiento cultural que ha influido y sigue influyendo en la publicidad, en logotipos, en estilos, en firma, en ropa, en música, en un montón de...
En series, en la televisión, en todas partes.
La forma de vestir de los chavales, sí, sí. Y hip hop está ahí, entonces está bien que se cuente.
Se sistematiza y se cuenta en la universidad, algo que efectivamente surge de la calle, pero como tú bien aclarabas, lo que das es la historia de ese movimiento. Y ya me imagino que ahí surgirán esas polémicas, lo he dejado caer antes y no quiero terminar la charla sin que lo abordemos. Tenemos poquito tiempo, pero bueno, vamos a intentar abordar el asunto en breve. Y es hablar de si efectivamente el graffiti es arte o no. Cuando hablamos de arte contemporáneo, y ahora tenemos en Murcia Manifesta 8, que es una de las bienales de arte contemporáneo más prestigiosas que hay pues en Europa, a veces te encuentras con cosas que dices, lo veo bien, buen hombre, pero no termino yo de entenderlo tampoco. Y ahí es donde está el debate.
Sí, yo creo que es un jardín en el que podemos meternos y no salir jamás. Yo llevo toda la vida estudiando arte, vengo de familia de pintores y, bueno, me he dedicado al graffiti durante tiempo. Y cada vez, cuanto más sé de arte, menos claro tengo el concepto de arte, ¿no? Yo soy asiduo a la Feria de Arte de Arco, que se hace aquí en Madrid, y cada año que salgo de allí vuelvo más desencantado. Porque ya no sé qué creer, ya no sé lo que es arte y lo que no, ya no sé lo que es válido, ¿no? Ya no sé si esa fregona y ese cubo que está ahí en el pasillo es que se la ha dejado la señora de la limpieza o es una obra. Y todo esto me surgió cuando estaba estudiando doctorado, me pilló una asignatura en la Facultad de Bellas Artes y me pusieron en la silla de tapies en una diapositiva. Ahí. Y ella fue cuando me rebelé, dije, pero vamos a ver, señores, ¿esto qué es? Esto es una silla con un alambre enrollado. No, pues que es una obra de Tapies, ya, pero es que si lo hago yo, es una silla con un alambre, y si lo hace Tapies es una obra de arte, ¿cómo? ¿Esto cómo puede ser? Entonces ya, desde ese momento empecé ya a plantearme qué es arte y qué no, ¿no? Y cuándo surge el arte, y por qué, y qué necesidad hay para tener arte o no tenerlo, y al fin de cuentas me he dado cuenta, he llegado a la conclusión de que el arte es tan subjetivo y tan absurdo a veces que ya no tengo derecho, yo moral, a llamar a nada una obra de arte. Además, yo siempre pienso que para diferenciar una obra de arte de lo que no lo es, el artista tiene que tener una habilidad especial que no tenga la persona que lo está mirando. Es decir, el que me quiera dar arte, que me demuestre que es capaz de hacer eso y que yo no soy capaz de hacerlo. Yo creo que eso es lo único a lo que he llegado, porque ya el gusto es tan subjetivo que te puede gustar a ti y a mí no. Entonces, si eres artista, hazme algo que yo no sea capaz de hacer. Pero si me pones una silla con un alambre enrollado, eso lo hago yo. Quizás una definición un poco absurda y un poco...
No, a mí me parece un muy buen baremo, por aquello que siempre dice, pues eso lo hace mi hijo de 4 años.
Claro, es que si entramos en lo del me gusta y no me gusta, claro, me parece un cachondeo. Entonces, si eres artista, que tengas una habilidad. Si no, no te llames artista. Porque para hacer la silla con el alambre, con todo respeto para Tapies, vale cualquiera. Es que se te tiene que ocurrir. Ese es el argumento, ¿no?
Ya, pero es que eso son ocurrencias, no es arte.
Ya, pero es que yo te digo que yo me siento 2 horas a pensar y se me ocurren 400 sillas con alambre diferentes y 400 historias absurdas, pero como no soy Tapies, no las puedo vender. Bien. Entonces, creo que tiene que haber un poco más de seriedad, y las ferias de arte contemporáneo a veces me producen dolor de estómago, porque me parece una vergüenza, ¿no? Entonces, sí, se te tiene que ocurrir, pero, coño, en Arco del año pasado había un montón de carritos de supermercado daos la vuelta con latas de Coca-Cola en las ruedas.
Sí.
Sí, se te tiene que ocurrir, pero, joder. O sea, yo no presentaría eso como una obra en una feria importante, porque no, haría algo más elaborado, algo que mi madre no pudiera hacer. Es que mi madre hace eso y lo clava, y lo deja igual que el artista.
Pues mira, vamos a estar de acuerdo. Bueno, yo aquí no entiendo, pero yo en principio me dejo guiar también por un poco esa idea a la hora de apreciar o no apreciar determinadas propuestas. ¿Pepe da Rosa aparece en el libro o no?
Sí, aparece.
Aparece, ¿no? Desde que lo inventaron los elegantes, aquello de cobrar mediante un cheque, aquello tenía su punto. Siempre sí. ¿Y el Piezas lo tienes en el libro o no?
el piezas, como no ha grabado disco, no sale.
No sale el piezas. Bueno,
ese, pero... ese era el baremo. Si hubiera grabado disco, pues en el momento en el que estábamos haciendo el libro, pues hubiera salido.
Bueno, aquí le tenemos mucho cariño. Ya sabes que además se quedó campeón de la Batalla de los Gallos y fue a representarnos a México. Allí le dieron, pero bueno, estuvo muy bien la final de Barcelona. No tiene disco, efectivamente. Sí va a estar mañana también en una mesa redonda que hay previa a tu intervención, que se llama ¿Qué es el Hip Hop? Y ahí va a estar también el piezas y con él los vamos a despedir. Francisco Reyes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos hablado de todo esto, habernos hablado tan clarito también, tan entretenido y habernos acercado a lo que sin duda, ya lo has dicho antes, está aquí para quedarse, luego podemos opinar o no, pero lo que es un movimiento cultural de primera magnitud. Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.